ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Muchos problemas nos agobian el día de hoy, pero hay uno que ha agobiado a más de una persona y se han creado movimientos sociales, culturales, políticos. Se trata de la ecología. De eso queremos charlar hoy. ¿Qué tal, Salvador? Bienvenido. Y aquí hay un tema que va a caldear los ánimos de más de uno, seguramente.
Sí, realmente. Es un gusto poder estar en el programa. Y es un gusto también poder hablar de un tema tan controvertido como este y tan actual.
Hay muchos problemas en la naturaleza y tenemos que admitirlo. La capa de ozono, la tala de bosques, ríos contaminados, los mares que en muchos casos, hasta diría yo, nos vomitan todas las cosas que les hemos tirado y los devuelven a las playas con una negrura, con una carga de desperdicios impresionantes. Estamos contaminando el ambiente, eso sin duda alguna.
No estamos cuidando la habitación donde estamos, ¿no es cierto? El hombre está como en una nave espacial. La Tierra es como una nave espacial, ¿no? Donde todos vivimos. Y si estamos en una nave espacial y todos tiramos basura, la hacemos inhabitable finalmente. Y es un poco lo que está pasando en este momento con el mundo, ¿no? Estamos en esa nave y estamos haciendo todo como para que esa nave se transforme en inhabitable. No solamente se han contaminado ríos, se han contaminado mares, se ha contaminado el aire, como señalaba muy bien el problema del agujero de ozono. El uso, por ejemplo, el hecho del agujero de ozono es el uso indiscriminado de esto que llamamos spray, ¿no es cierto? Que llega un momento que se acumula allí, en la atmósfera. Sin embargo, lo seguimos usando, ¿no? Quiere decir que no tenemos conciencia de que el mundo debemos cuidarlo y que el mundo es agotable, ¿no? Y que no podemos hacer con esto lo que nosotros queremos. Es interesante que hace algunos años se estudiaba el tema de los petreles. El petrel, que es un ave marítima que tiene algunas características especiales, y empezaron a morir, y a morir en cantidades. Y cuando estudiaron la causa de la muerte, descubrieron que tenían DDT. Por eso morían. Pero lo más interesante es que el petrel, por sus costumbres, no come en la tierra, ni come en la orilla del mar, sino que va a mar adentro para sacar su alimento. Quiere decir que el DDT, desde las orillas, estaba llegando a las zonas interiores del mar, a la parte, estaba contaminando no solamente el borde, sino también la parte central. Y creo que esto indiscriminado que estamos haciendo de depredar la naturaleza es lo que nos está llevando a esta gran crisis en la que nosotros estamos viviendo hoy, que es una crisis ecológica también.
Se nos está llamando la atención. Algo tenemos que hacer.
Claro, tenemos que tener. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra concepción filosófica del mundo, en primer lugar. El hombre se ha constituido en un tremendo depredador, ¿no? Toma ha creído que la tierra es para indiscriminadamente saquearla y golpearla, y no se da cuenta que su capacidad destructiva hoy es tan grande, pero tan grande, que el efecto de lo que el hombre hace trastorna el equilibrio ecológico del planeta. Es decir, que el hombre de hace 2000 años talara unos árboles era casi irrelevante, pero hoy cuando se ponen a talar las grandes empresas terminan borrando del mapa bosques, zonas boscosas enteras, ¿no es cierto? Entonces eso empieza a modificar la ecología. Yo he visto, por ejemplo, grandes represas en zonas desérticas. Las he visto hacer y he visto cómo cambiaba el paisaje, pero no solamente porque hay una represa, sino porque sobre la represa empieza a haber una acumulación de nubes, porque empieza a haber lluvias en la zona que antes no había, porque hay mayor evaporación, porque hay un espejo de agua mucho más grande. Entonces modifican el equilibrio ecológico. Lo mismo cuando se talan los bosques. Los bosques están relacionados con muchas cosas, están relacionados con las lluvias, están relacionados con el drenaje de la tierra. Cuando se talan los bosques, al sacar el elemento que hace porosa a la tierra se impermeabiliza. Y entonces el agua que antes era absorbida porque estaban los bosques, se desliza como si estuviera sobre un pavimento hacia otras zonas y produce inundaciones en zonas que no pueden resistir las inundaciones, ¿no? Y entonces se muere la fauna, se muere la flora, el hombre tiene que abandonar el hábitat en esos lugares. Quiere decir que el problema es bastante grave. Un señor en el Amazonas corta unos bosques y el Uruguay tiene problemas, ¿no? Es decir, estamos trabajando a tan gran escala que modificamos el panorama o el equilibrio ecológico de regiones enteras. Además, estamos haciendo desaparecer los grandes pulmones de oxígeno del mundo. El Amazonas es un pulmón de oxígeno tremendo que está allí. Si se siguen talando bosques en el Amazonas, estamos destruyendo uno de los pulmones de la humanidad. Cuando los urbanistas organizan las ciudades, siempre dejan grandes espacios verdes. Y en esos grandes espacios verdes ponen árboles, y no lo hacen graciosamente solamente porque son buenos paisajistas, sino porque toda comunidad necesita espacios verdes, necesita pulmones, donde en ese intercambio del oxígeno y el anhídrido carbónico, en ese intercambio que nosotros tenemos con los vegetales, el vegetal puede hacer su parte, que es absorber el anhídrido carbónico y devolver oxígeno, para que el hombre pueda tomar el oxígeno y devolver anhídrido carbónico. Lo que quiere decir que hay un equilibrio entre el vegetal, entre el mundo vegetal y el mundo animal, entre el árbol y el hombre. Hay una relación. Si nosotros talamos el árbol, estamos perjudicando al hombre. Quiere decir que en este momento estamos viviendo un desequilibrio en todo eso a gran escala. Necesitamos leyes, por supuesto. Necesitamos orden en esto. Pero todos sabemos el alcance que tienen las leyes. Lo que necesitamos es cambiar nuestra mentalidad y nuestra concepción del mundo. Cambiar esta visión que tenemos del hombre como depredador de la naturaleza. Lo que tenemos es que entender cuál es la relación que el hombre tiene con la creación.
Y como consecuencia de esto que estamos discutiendo, han aparecido en los últimos años una serie de movimientos, Salvador, en pro de la ecología. Se ha generado de los 50, 60, todo un movimiento muy grande para salvar la naturaleza.
Bueno, estos movimientos, yo creo que todo lo que se haga en bien del equilibrio ecológico debe ser bienvenido. No me gusta cuando estos movimientos se politizan, no me gusta cuando estos movimientos tratan de hacer propaganda de tipo religiosa, ¿no es cierto? Creo que si somos ecologistas en el buen sentido del término, entonces busquemos el equilibrio al margen de las ideas políticas. Y creo que en muchos de estos movimientos, en muchos casos manifiestan una notable hipocresía. Y te voy a señalar las razones. En nuestro mundo hay aproximadamente 60 millones de abortos anuales, y no escucho a los grupos ecologistas salir a defender a 60 millones de seres que desaparecen sin gritar, pero defienden a las ballenas. Entonces digo, defendamos a las ballenas, pero defendamos también al hombre. No puede ser que estemos frente a este genocidio permanente y nadie diga absolutamente nada, y estemos defendiendo a las especies que van a desaparecer, que son dignas de ser defendidas, por supuesto, la ballena, el tatú carreta, el oso panda, y todos estos son dignos de ser defendidos. Pero cuidado, que también hay acá una matanza indiscriminada de hombres y sobre eso se guarda silencio. Entonces yo digo que sí, vamos a hacer ecología, hagamos ecología en serio.
¿Cuál sería el grado de importancia si la naturaleza está al mismo par que el hombre, o al hombre le damos más importancia y defender la vida del ser humano, ¿no? A veces defendemos más, como decías tú, la vida de un perrito, de una ballena, que la vida misma de un ser humano que está indigente en nuestras calles, por nuestras ciudades.
Bueno, ahí es donde tendríamos que ir a cuáles son las bases de la ecología, las bases espirituales de la ecología. En el fondo de todos los problemas está la fe del hombre. En este tema de la ecología tiene muchísimo que ver con nuestra concepción del mundo y tiene que ver muchísimo con nuestra fe. porque concebimos al mundo y al hombre de acuerdo a lo que creemos. En la concepción cristiana del mundo y del hombre, el principio para mí fundamental es eso que dice la Biblia de que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, el propietario de todo esto no es el ser humano. El dueño de todo esto es Dios. De Dios es la tierra y toda la plenitud, todo lo que la tierra da. De Dios es el mundo, la comunidad humana y los que habitan toda la tierra. El cosmos es de Dios. Este es el principio que tiene que regir a todo un movimiento ecológico. Que hay un Dios por encima de todo, que es el que hizo todas las cosas. Si no sabemos quién hizo todo esto, no vamos a saber tampoco por qué tenemos que defenderlo. No vamos a saber tampoco la importancia que tiene. El equilibrio de la creación implica que hay un creador detrás de todo esto. Y el hombre es el mayordomo del creador sobre la naturaleza, que la puede usar, pero que no la puede destruir.
Hacemos una pequeña pausa. Ya pusimos una base muy importante para analizar el tema de la ecología desde un punto de vista cristiano. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Continuamos adelante. Estamos hablando sobre ecología, sobre polución, sobre todos los desastres que están apareciendo sobre nuestra Tierra. ¿Y cómo debemos encarar el tema, estudiarlo, analizarlo y aplicarlo a nuestra vida diaria para que no se siga extendiendo esa contaminación tan grande? Estábamos hablando sobre las bases espirituales, digamos, con las cuales estudiar este tema, analizarlo, confrontarlo y darle soluciones prácticas, Salvador.
Bueno, yo creo que la base fundamental de todo esto, recién acabamos de señalarlo, ¿no? Es que la tierra no nos pertenece, de que somos mayordomos, es decir, se nos ha encomendado. En el principio, en el primer capítulo de Génesis, ya Dios le dice al hombre, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso no implica que le ha dado al hombre la capacidad de depredar. Lo que quiere decir allí es que le dio la capacidad de gobernar, de regir, de en alguna forma organizar cuando las cosas están desorganizadas. Pero se le manda que tiene que fructificar y multiplicarse. Es decir, que tiene que dar fruto. El hombre está para crear, no para destruir. Para multiplicarse, no para disminuirse. Y cuando se habla de sojuzgar, estamos hablando de que el hombre como ser racional, el único ser racional de la creación, superior a todos los animales, a todas las bestias, a todas las plantas, tiene que actuar con su inteligencia para la preservación de todas esas cosas. Por supuesto que no participo de ninguna de las ideas panteístas. Las ideas panteístas que dicen que el hombre es Dios, la naturaleza es Dios y todo es prolongación de Dios. Me remito al cuadro del fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde Adán y Dios son dos cosas separadas, en relación pero separadas. Entonces, Dios es el otro, es el otro eterno con el que yo converso, no es una prolongación mía, es otra persona que tiene leyes y tiene carácter como yo tengo también mi carácter. Yo estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios, como todo ser humano, ¿no? Es decir, somos seres personales. Entonces, en esa relación con el Dios personal, tenemos que entender que Dios hizo la creación. La creación está allí, nosotros estamos aquí como parte de lo que Dios ha hecho. Pero en esa relación entre Dios y la creación, nosotros estamos en el medio. Por lo tanto, tenemos que ser administradores para que la creación le vaya bien, no depredadores. Lo que sucede es que en el desequilibrio que el hombre tiene, se ha transformado en un depredador. San Agustín, en sus Confesiones, cuenta una historia muy interesante acerca de una experiencia que él vivió siendo adolescente. Él dice que un vecino de donde él vivía tenía un árbol, no recuerdo si con peras o con manzanas. Y entonces un día, con un amigo fueron y saquearon el árbol. Y se llevaron las manzanas o las peras y después se las tiraron a los cerdos porque tampoco podían comerlas. Y esto impresionó mucho a Agustín. Quedó en su memoria hasta tal punto que lo cuenta en sus Confesiones. Porque él decía, si nosotros hubiéramos necesitado comer las manzanas, podíamos pedirla. Y nos la iban a dar, no había ningún problema. No teníamos nada tampoco contra el dueño del árbol, ¿no? Quise que no lo estábamos agrediendo por una venganza. Entonces él se pregunta, ¿por qué lo agredíamos entonces? Si no nos estábamos vengando de nada. Si tampoco íbamos a comer eso que sacamos. Y yo creo que ahí se muestra el hombre como depredador. El hombre es depredador por depredar simplemente, ¿no? Ni siquiera por beneficio personal, ¿no? En muchos casos es destructivo. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que hacer es fijarnos que la naturaleza humana es la única que está discordante con toda la creación y que no actúa de acuerdo a las normas de Dios y que entonces ha producido una, voy a utilizar un término que un antropomorfismo, ¿no? Una angustia en la creación a través de la presión. Esto lo explica San Pablo en la carta a los Romanos. Dice que la creación gime, utiliza un término antropomórfico, ¿no? La creación grita. Y realmente uno ve que la creación grita. Yo estaba en la Ciudad de México, una ciudad de 30 millones de habitantes debe tener en este momento, con una tremenda polución, niveles tan altos que hay momentos en que la ciudad tiene que parar. Y suena una sirena y para todo, para que los coches dejen de funcionar, los automóviles y todo esto.
Dicen que si uno baja con el avión, ve la capa de
smog. Sí,
de
smog. Sí, yo la he visto. He visto la capa de smog. Llegando he visto la capa de smog. Es tremendo, ¿no? Lo que se ve a la distancia ya. Bueno, he visto árboles frondosos, grandes, caer por envenenamiento de sus hojas. Porque la polución se deposita en las hojas, el árbol respira a través de las hojas y entonces muere. Bueno, yo creo que la caída de ese árbol es un gemido de la naturaleza, que está gritando, ¿no? Cuando vemos peces, miles y miles de peces que el mar arroja a las orillas porque a causa de la polución han muerto, creo que la creación está gimiendo, está gritando. ¿Y qué es lo que pide la creación? Lo que pide la creación es un hombre en consonancia con las leyes de Dios. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, espera la manifestación de los hijos de Dios, de los hombres que estén en buena relación con Dios y por lo tanto estén en buena relación con la naturaleza, que la respeten, que la usen porque está para usarla, ¿no es cierto? Es decir, tenemos el poder de comer y comemos de la naturaleza y vivimos de la naturaleza, no hay bienes que tengamos nosotros que no estén en la naturaleza, la usamos para todo, si nos quitan la creación nos quedamos absolutamente sin nada, sin ropa, sin casa, sin alimento, sin nada, por lo tanto la tenemos que usar, pero no la tenemos que malgastar ni maltratar. La naturaleza está allí para que nosotros la cuidemos y la hagamos producir también, ¿no? La hagamos fructificar. El hombre tiene que sembrar, organizar, regar y cuidar que sus desbordes de codicia no lo lleven a destruirla. Porque detrás de todos estos movimientos que talan bosques y que destruyen, hay una tremenda codicia del hombre, por ganar dinero y por acumular poder, ¿no? Creo que esto es una cosa que hay que tener en cuenta, que el hombre a través de su pecado, de su codicia, de su mal manejo de las cosas, de la maldad, intrínseca, como decía San Agustín, que tiene el hombre, depreda la naturaleza. Que los verdaderos cristianos siempre estarán defendiendo la naturaleza, defendiendo la creación, y estarán usando de eso, pero usando de eso racionalmente.
Thank you.
Beethoven, sí, Ludwig van Beethoven, fue un amante de la naturaleza y lo escuchábamos aquí en Tierra Firme con su sinfonía pastoral. Dicen que pasaba gran parte de su tiempo caminando por el campo, se solía alejar de Viena para trabajar en localidades rurales y varios testimonios muestran el gran amor de Beethoven por la naturaleza y por la vida en el campo donde pasaba sus veranos. Y esta sinfonía es una muestra de ello en su acercamiento, en el uso responsable que el músico hacía para su inspiración de ese medio ambiente creado por Dios y donde le tocaba vivir. Bueno, nosotros lo somos en lo que nos toca aquí en el siglo XXI. ¿Qué le parece lo que ha escuchado hoy de la charla con Salvador de Lutri? Le invitamos a darnos su opinión a través del teléfono móvil signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera. Una vez más, signo de más 598-91-610-610 y nos manda su mensaje. También puede encontrarnos en tierrafirme.rtm.org. Allí está publicado el programa del día de hoy. Podrá escucharlo, descargarlo, compartirlo y opinar y acceder a toda la biblioteca digital del programa. tierrafirme.rtm.org. Quien le habló, Esteban La Rosa, junto a Salvador de Lutri. Nos encantaría establecer ese diálogo con usted y también encontrarnos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.